Grant.
Hola chicas, que me oyen a través del programa de radio Las Malas Lenguas. Yo soy Astrid Soto. En este momento vivo en una prisión para mujeres en la ciudad de Medellín. Yo llevo leyendo a Margarita muchos años, quizás unos 12 o 13 años, algo así. Tengo más o menos recuerdo de que fue como a mis 19 años que la empecé como a leer. Y estando, me había comunicado con ella un poco antes de entrar a prisión. Intercambiamos un par de correos, ella se mostró muy amable conmigo, pero luego perdí como el contacto y lo retomé estando pues, ya en prisión. Duramos conversando más o menos un año y medio antes de que enfermara y bueno, ya luego de esto. La primera conversación telefónica que yo tuve con Margarita fue muy chistosa. Había acabado yo de leer su libro Una Historia Fuera de la Historia y ella hacía énfasis sobre la segmentación que se hace de las mujeres a muchos niveles y uno de ellos es también la edad, como si tuviésemos que estar separadas sentimental, emocional, intelectualmente por tener edades distintas también. Y pues fue chistoso porque cuando yo empecé a hablar con ella, que era muy complicada la comunicación entre las dos, porque yo no podía entender bien lo que ella me expresaba con su acento. Y a ella le pasaba lo mismo, solo que no nos lo expresamos ni siquiera yo creo que en las dos primeras conversaciones. Y solo fue hasta cuando Diana, mi compañera sentimental, la llamó, que de Margarita le pudo decir que se sentía muy apenada porque en realidad a veces no entendía lo que yo le decía. Pero lo que quería decir fue que ella me preguntó mi edad así como uno de los primeros datos y yo le dije que me parecía injusto porque...
¡Qué risa!
Que me preguntara la edad. Porque eso no, como decía ella, eso no era un motivo de división y que yo estaba de acuerdo con Margarita en todas y cada una de sus palabras, no había una sola palabra.
A mí también me pasaban de ese tipo de cosas estando en la casa de ella.
Y que seguramente ella recibía muchas palmaditas en el hombro o en la espalda que le decían, sí, Margarita, sí, pero no hay necesidad de ser tan radical. Y cuando le dije eso, sonrió un montón.
¡Qué alegría!
Ajá.
Sí.
Y pues... bueno, así fue, estuvimos hablando, yo llegué a enviarle dos cartas de mis letras.
Qué bueno.
No a través de correo electrónico ni más, así se lo escribí, se los envié. Y pues hay una dificultad y es que una no puede dejar de sentirse vigilada en la cárcel todo el tiempo, incluso a través de la comunicación telefónica. Entonces eso impidió mucho que pudiéramos hablar como dos lesbianas realmente pensantes y solo teníamos conversaciones muy cortas, entre 15 o 20 minutos, ya luego solamente saludándonos y hablando cositas así, muy del cotidiano, pero sobre nuestras ideas siempre fue un poco complicado. Solo siento que pude hacerlo de manera más directa a través de estas cartas, pero tampoco pude pensar bien ella qué opinaba al respecto. Pero creo que lo más seguro es que le alegraron de saber que había otra mujer pensante que en vez de pensarse de una manera paralela al patriarcado, se pensaba en una vida sin el patriarcado.
Bueno, nosotras somos de Colombia, de Medellín. Me parece importante decir eso.
Todo el mundo conoce a Medellín.
Astrid está en la cárcel del Pedregal, que es en San Cristóbal, zona rural de Medellín. Y listo. Bueno, nosotras quisiéramos hablar sobre la influencia que ha tenido Margarita Pisano. Pues ya Astrid ha hablado sobre su relación con Margarita. Yo también pues estuve en Chile en su casa, pero no quiero como hablar de eso, sino más de lo que yo tengo para agradecer de haberla leído. Astrid,
¿Ibas a hablar sobre eso?
¿tú qué dices?
¿Cómo?
¿Tú qué dices al respecto de eso?
En el muro de Margarita, en el Facebook, puse una notica que creo que iba algo así como: a Margarita le debo mi rebeldía y poder fantasear un futuro en busca de la libertad. Eso fue lo que escribí. Yo, ya sabes, yo soy bastante lacónica.
Bueno, yo no tengo Facebook, pero a mí me gustaría leer algunas cosas que nosotras dos tenemos, escritos, reflexiones o cosas que nos dio por escribir después de leer y masticar y pensar y vivir y asombrarnos mientras vivíamos y después de haber leído lo que Margarita nos decía a través de sus libros. Astrid escribió una cosa para algo que se llamó Estrategia Lésbica, una revista que se llama Matriz, del mes de enero del 2011, que fue el primer número de la Asociación de Mujeres que Aman Mujeres, que pues, ella firmando como Armonía, investigadora independiente, científica autónoma, lésbica. Entonces ella pues escribe lo siguiente: Astrid, tú, perdón, estoy como hablando en tercera persona, disculpa. Paráfrasis del Triunfo de la Masculinidad de Margarita Pisano. La marginalidad siempre ha sido parte del sistema. El hombre rebelde, el travestido, es la caracterización de la tonta femenina. De la tonta fémina subordinada a los deseos y maltratos de la masculinidad. Transitamos en el tiempo, en el olvido sadomasoquista que sostiene la sumisión de amar y admirar a quienes nos someten. El sistema se modifica solo para perfeccionarse. Por muchas fundaciones de derechos humanos o de paz ciudadana que se implementen, es y seguirá siendo una cultura fraccionada, enajenante y dominante. La feminidad no es un espacio autónomo con posibilidades de igualdad, de autogestión o independencia. Por supuesto, esta lectura traerá distintos grados de resistencia, pues tendremos que abandonar parte del cuerpo teórico del feminismo, que se basa precisamente en las falsas pistas de que la igualdad en la diferencia está al alcance de la mano con unas modificaciones de costumbres y leyes, y que así lograremos que toda esta tremenda historia de explotación quede saldada. Hoy este sueño de igualdad tiene como referente el modelo masculino, las mismas aspiraciones y sueños de empoderamiento. Las mujeres somos un lugar de control para que esta sociedad pueda hacer funcionar la maquinaria sádica de la masculinidad. Esta remirada política conlleva el desafío de asumirnos como sujetas pensantes y actuantes. La lectura impuesta de la existencia de dos géneros que dialogan, negocian o generan una estructura social ha sido la estrategia para mantener la sumisión, la obediencia, la docilidad y la forma de relacionarnos entre sí y con el mundo. Cuando el sistema abre públicamente el tema del aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, sexo no reproductor, eutanasia, entre otras, perdón, tú pusiste ese, etcétera. Lo hace solo para reinstalar el repudio y el concepto de asesinato. La propuesta de respeto a los seres humanos es intrínsecamente falsa. La mayoría de las corrientes feministas se han constituido en el servilismo de demandas y espera de instalación de reacomodo dentro de las estructuras de la masculinidad. Son estos nudos los que llevan al punto de quiebre, de autotraición y de disgregación, perdiendo su potencialidad. Así, no conseguimos siquiera que no se les extirpe el clítoris a las mujeres, que el tráfico de éstas se acabe o que las pobres del mundo sigamos siendo nosotras. Nuestra incorporación a puntos suspensivos no es un triunfo, es un fracaso, por mucho que queramos leerlo como un avance. La única salida que tenemos es admitir nuestro fracaso histórico para abandonar de una buena vez la estrategia revista de la masculinidad, de sumarnos a los que sustentan el poder. El embate proviene en gran parte de nosotras mismas, de la inferioridad de las mujeres, donde está instalada esta sumisión, colaboración a la masculinidad, a su cultura y a sus estructuras de poder. Las mujeres desean ser parte de la legitimidad, ya sea en el Banco Mundial, en el Estado, en los partidos políticos, en los restos de izquierdas, en grupos intelectuales o en el último gurú de la moda. Lo que entendemos unas poco tiene que ver con lo que entienden otras, armándose un cúmulo de suposiciones, lecturas íntimas que nos dificultan el hacer política en conjunto, porque manejamos conceptos y límites muy sutiles que hacen grandes las diferencias políticas, éticas, discursivas y prácticas que constituyen el mujerismo, la exaltación de la mujer por la mujer. Aunque parezca mesiánico proponer otro orden y cultura, no lo es. Si tomamos conciencia de que los avances del sistema vigente, sus valores y modelos de desarrollo, nos están arrastrando a una deshumanización brutal. No tenemos otra alternativa que un cambio, pues el fracaso de esta civilización es evidente. El desafío político pasa justamente por no colaborar con el sistema, ni funcionalizarnos para sostenerlo. Como el modelo amatorio es masculinicista en esencia, la pareja está patriarcalizada en el dominio, expresándose en la construcción convencional del amor perejil, romántico y pegajoso, que arma esta escasez de amor. La escasez, no la abundancia, el encarcelamiento y no la libertad. Una muere siempre de alguno de estos males, duelen lo mismo, matan lo mismo. La cultura nos hace creer que somos diferentes, que nuestras construcciones de pareja son únicas y exclusivas, al mismo tiempo que nos sumergen en sus costumbres y valores, haciendo que todas, de una manera u otra, repitamos el mismo molde. Pensar distinto a esto es contener una descubridora, una aventurera, para la que nada es intocable e incuestionable, nada es sagrado. Una persona sin necesidad de completarse está en desventaja ante el sistema, pero al mismo tiempo está en completa ventaja hacia sí misma. Con tantas inseguridades, carencias y miedos que nos socializan, vivimos sufriendo porque solamente sumergidas en el drama sentimos que amamos, que vivimos y morimos al mismo tiempo. El hombre, infiel por naturaleza, ya no es requerido en el juego amoroso, por lo tanto, si nos juntamos dos mujeres que somos las fieles por naturaleza, las que sí sabemos amar, las que amamos sin límites, traducimos estas fidelidades en clausuras. Se las ahorramos al sistema. Hay que repensar el matrimonio basado en la propiedad privada de las seres humanas. Listo. Pues ya sigue otra parte que escribió Astrid, que dice: la hija a la mamá, mi papá me violó. La mamá, puntos suspensivos previos. Yo también todas las noches me siento insatisfecha. Si no hay hombres, no hay desapariciones, secuestros ni cárceles. Si no hay hombres, no hay violencia intrafamiliar y sobre todo no hay familia. Ni humillaciones, ni ofensas, ni violaciones, ni la defensa propia o impropia. Y no hay lo que llaman, entre comillas, abuso de poder. El poder es abuso, el poder es 2 centímetros más de estatura. Poder es un bíceps más grueso que el propio. Poder es la misoginia, que por nuestra misoginia no nos atrevamos a combatir con misandria, poderes, puntos suspensivos, que me hagan hacer estas letras. Listo, eso fue lo que escribiste tú.
Ajá.
¿Tienes algo que decir? ¿Quieres decir algo más?
Sí, en estos días, sí quiero decirle a las que me oyen que yo no he perdido mi tiempo en prisión, he estado estudiando lo más exclusivo de los conocimientos masculinos, que a los que tanto nos niegan el acceso, y lo que se llama ciencia. Y es algo que también nos compete, el conocimiento sobre nosotras mismas, pero ellos se lo han adjudicado como algo...
Pero no a través del cuerpo de ellos.
¿Ah?
Pero no a través del cuerpo de ellos. Ya, ustedes serían algo como nuestro cuerpo, pero sin esto, con esto más, no sé qué. Bueno, disculpa.
Sí, o sea, yo cuando conozco una bióloga, la conozco, pero por los libros. Yo nunca he conocido una mujer, por ejemplo, en Colombia. Lamentablemente no me alcancé a mover en determinados círculos, pero de todas maneras sé que son mujeres muy, muy escasas. En fin, igual también que una mujer que estudie la ciencia, a veces tampoco eso la hace inmediatamente feminista, ¿no? Eso no tiene a veces mucho nada que ver con lo otro. Pero entonces, estudiando esto y afortunadamente haber recorrido todos varios ámbitos del feminismo, me ayudó a entender cómo la cosificación de la mujer se dio a partir en el mismo momento en que el hombre se entera de que su mecanismo de reproducción es una cosa exenta de él. Así se da. Y ahora podemos verlo en un ejemplo muy, muy interesante, que es como el más claro, y es cómo Ricky Martin se clona a través de un útero alquilado. Nadie nunca conoció a la madre de estos dos clones, porque igual los clones no se pueden desarrollar fuera de un útero femenino. Alguna vez alguien me sugirió que incluso con un óvulo de una vaca, y en qué útero se iba a desarrollar, y que eso es completamente falso. Pero él sí demostró que él puede hacer las veces de papá y que solamente necesita de crear dos clones.
Y que todo lo que hacen estos artistas es publicidad masiva, así como cuando la Angelina Jolie se estirpa las mamas, y que ya hay un montón de gente en Estados Unidos haciéndose extirpaciones preventivas. Ellos son la publicidad, Hollywood.
Pero entonces lo que quería decir es que si bien Ricky Martin se puede encargar, no sé, me imagino que contratando incluso también a otras personas y no sé qué, del cuidado de sus clones, no hay cómo prescindir del útero ni del óvulo, aunque sea desnucleado. No hay cómo prescindir. Entonces, es otra forma de entender la dominación, y entender la dominación desde la raíz, desde que el hombre necesita estar en completo control de su reproducción, y eso significa estar en completo control de la mujer.
Claro, porque tienen las matrices donde... Sí. Desde hace mucho rato, también lo dice la SAU con hasta hace una fórmula matemática en el librito El vacío de la maternidad, diciendo cómo nosotras hemos sido fagocitadas por él. Bueno, compa, yo ahora que vos mencionas lo del sistema de dominación, pues yo tengo aquí como un esquemita que yo hice también, a ver, mi acercamiento a Margarita. Yo no estoy encarcelada, también vivo en esta ciudad. Mi acercamiento a Margarita fue porque yo estaba en una búsqueda. Yo me junté con tuve una novia que venía de la red juvenil, que es como un proceso como donde hablan de socialismo y esto. Me imagino que tienen unas ideas materialistas, ¿cierto? Y yo venía con otra mirada como más desde lo lesbiano, pero no lo lesbiano feminista, sino lo lesbiano
pues empezando como el feminismo, pero más viendo el separatismo como necesario, ¿cierto? Como la necesidad de no estar siendo nuevamente las secretarias de los gays, advertida previamente por Marta Álvarez como desde el 2000, ¿cierto? Como en el 2006 creamos una cosa separatista que era solamente lesbianas, lesbianas mujeres y bueno, sí. Pero llegó un momento en el que me junto con esta Patricia, que es esta novia, que es materialista y esto, entonces me llega a retar mucho en la acción política, porque para mí hasta ese entonces la acción política era muy, muy en el plano privado, pues nosotros no salíamos de una casa en la que nos reuníamos en el centro a conversar, a la calle, por ejemplo. No, no se nos ocurría. Entonces Patricia nos llega a retar mucho en este sentido. Yo empiezo como a formarme, a leer, a indagar, porque me curiosea mucho. Además estoy mezclándome en la matriz con esta mujer, entonces todo lo que me dice me deja pensando horas. Y bueno, empiezo a estudiar mucho y me empiezo a leer a Margarita Pisano y empiezo a leerme también a Marta Álvarez, un artículo que ella escribió en los 90s donde la menciona y la referencia. De esas lecturas, pues entonces armo una cosa que se llama estrategia política, como intento de que las chicas entendieran el feminismo que yo ya estaba habitando, porque una lee a Margarita y como que ya el feminismo ya no es como una opción, es una necesidad de para poder resistir este asunto, sí, para poder revertir este triunfo de la masculinidad. Y entonces armo un esquema y entonces lo armo desde el sistema de dominación y como varias cosas, como una detecta el sistema de dominación y entonces hablo del patriarcado y la misoginia, hago como un triangulito, sistema de dominación, abajo patriarcado, misoginia, abajo de patriarcado, misoginia, heteronormatividad, bipolaridad, verticalidad y androcentrismo. Y también pues hago como un camello con lo íntimo y lo privado y lo público. Empezamos a analizar publicidad, a analizar canciones, a pues hacer críticas, a pensar si eso, pues si escuchar eso era favorable o era amigable con nosotras, y ya pensar qué íbamos a hacer, cómo íbamos a salir, cómo íbamos a intervenir eso, porque nos estaba jodiendo. Entonces pues esa fobia por el feminismo con esta estrategia política, que fue una estrategia política que básicamente fue inspirada en la lectura de... Yo me pude leer solamente los libros que habían hasta ese momento, eso fue más o menos en el 2006, que era El Triunfo, Deseos de Cambio y Julia, Quiero que Seas Feliz, que eran los que estaban disponibles en línea y este tipo de cosas. Con esa estrategia, por ejemplo, mujeres como Cristina Cardona, que ahorita está en Ecuador, que es artista plástica brillante y que trabajaba en un sótano y tenía un contrato a término indefinido, o sea, toda su vida en un sótano ganándose $1,000,000 sin posibilidades de ascenso, bueno, y una artista plástica increíble, bueno, ella ahorita está en Ecuador, va a comprar una tierra, está pensando en permacultura, bueno. Para hablar de las transformaciones que ocurrieron con esta estrategia política, pues mujeres que antes odiaban el feminismo ya son, si no son feministas, son por lo menos, piensan que el feminismo también es algo que tiene cosas válidas, ¿sí? Y pues eso como para decir de eso con... Estando en Aman, entonces conozco yo a Astrid, que también quisiera como comentar eso, para hablar de cómo leer a Margarita era una cosa que se convertía en algo de la vida cotidiana y de la vida íntima y de transformaciones incluso que tenían que ver con tener el pelo pintado o no, pues porque cuando yo conocí a Astrid, yo quiero que Astrid cuente eso en AMA.
Vamos a hacer la pausa.
Lista.
¿Sí? Me llamas en 5 minutos.
Lista.
Ya.
Que se me olvidó, si quieres seguimos con la pregunta que te hice, pero se me olvidó que para lo de la estrategia política en AMAM, yo busqué pues ayuda local. Entonces Patricia me recomendó a Gloria Castaño de la Red. que ahora se llama Red Feminista Antimilitarista. Y en ese momento, Gloria, yo le dije a Gloria que me ayudara con lo del sistema de dominación para dar como una charlita o algo así. Y Gloria me dijo que no, que ya no sabía. Y era la única referencia feminista, pues que... feminista de este feminismo, pues, que les cuento, que Patricia tenía, porque eran las ITSAS, que eran las... el grupo de mujeres en la red juvenil. Pero no había, o sea, no habían referentes, me tocó hacerlo a mí casi todo. Ahora sí tú, compa.
¿Aló?
Sí. Que yo tengo aquí anotado, y para resumir esto, que...
la música.
Ah, espera pues un momento. Ya. Que yo tengo aquí anotado, y para resumir esto, o sea, Margarita Pizano fue una necesidad para construir una estrategia política en esta organización que les conté, pero yo pienso que para la estrategia política de la clase de mujeres, ¿sí? Y este proceso que les cuento es como una testifica, hermana o algo así, o un hecho real de esta influencia y de esta necesidad estratégica. Listo. ¿Tú quieres decir algo más, compa? Astrid.
Estoy... no, pues...
yo te pregunté algo antes.
¿Qué me preguntaste? ¿Aló?
No me acuerdo, tendría que ver el audio.
Ya.
Bueno, entonces quiero terminar leyendo este poema que escribí, pues, según las lecturas de Margarita. Se llama Amor-Odio. Inspirado por la experiencia misógina del amor entre lesbianas, bisexuales y heterosexuales que tienen relaciones amorosas, afectivas, sexuales y eróticas entre sí, tanto mía como de otras compas con las que he estado creciendo en la vida, y la teoría crítica de Margarita Pizano, por deconstruir para vivir la poética lésbica. Amor-odio. A ti también te haré odiarme de tanto amor y no te darás cuenta a tiempo para dejarme, porque mis ojos no saben nada, no pueden delatarme. Te abrumaré de sueños y pesadillas por igual. Sin salida a la realidad, truncaré tus planes conmigo. Cuando creamos que somos, seré solo yo, tal vez solo tú. Por eso me odiarás de tanta mar sobre tus mejillas, desde ríos de tus ojos, de tanto amor expuesto, menospreciado. Para tu angustia de no poder dejarme, cual recompensa yo misma propondré partir hacia tu costa con miedo infinito en mi naufragio. Listo, compa. Ah, no, la pregunta ya me acordé cuál era. Que cuando en Aman nos encontramos tú y yo, que tú me hiciste una crítica, que nuestro primer encuentro fue porque Astrid fue a una de las reuniones de Aman. Sí, yo ya igual sabía de Astrid, de hecho, desde mi primera novia, veía a Astrid con su compañera en el Parque del Periodista, que es un sitio donde se pueden consumir alucinógenos en esta ciudad, y con mi novia decía que le encantaba la compañera de Astrid en ese entonces, que era Marisol, pero que la conozco pues así, que converso con ella, yo creo que desde esa vez que nos hablamos en Aman, ¿te acuerdas? Entonces quería que vos contaras esa experiencia de cuando fuiste, además porque fue espantosa, y yo estuve del lado del verdugo, entonces mejor que la cuentes tú.
Yo le había insistido a Darilio, creo que no, solo era un integrante de la asociación, ¿o no? Simplemente
iba... No, a veces iba muy esporádicamente.
Ajá. Yo había estado leyendo a Margarita, había redactado había acabado de terminar una de mis novelas virtuales, en base a una canción que se llama Si yo fuera mujer. Es una forma en la que yo expreso mi entendimiento sobre la letra de la canción. Y quería pues hacérselo llegar a las feministas, y yo no tenía conocimiento de ningún grupo, y Darili finalmente me llevó a estas reuniones a donde ella asistía esporádicamente, y encuentro yo a un grupo de mujeres, me parece a mí como muy...
Era un grupo de lesbianas.
Un grupo de lesbianas.
Pero lesbianas no feministas aún.
Lesbianas no feministas, esas son las mujeres que no saben que son lesbianas. Dame un segundo. Yo peleo mucho con el término mujer, ¿cierto? Pero
sí, yo también.
Dame.
Lista.
Aló.
Sí, habla.
Es difícil porque las que tenemos un montón de teoría en la cabeza sabemos que una mujer es una hembra esclavizada al hombre.
Sí, pues una es parte de la clase de mujeres, pero yo ya no me identifico con ser mujer, yo soy lésbica.
Okay. Y las que nos consideramos lesbianas y luego conocemos a otras que se consideran lesbianas también, y vemos como todas esas diferencias abismales dentro del quehacer diario, yo digo, no, yo no puedo ser lesbiana, porque para mí, yo he concebido mi lesbianidad de una manera así muy virtuosa y lo demás, y veo a las otras que no hacen su camino en aras...
No es un camino para ellas. Y no tiene por qué ser, es el problema de los ismos como fundamentalismos.
Ajá, exacto. Entonces, ya me corto un momento.
Lista.
Entonces, como los ismos, los fundamentalismos, no pueden como congregar todo el pensamiento en realidad de cada una de nosotras, la potencialidad y todo lo demás, a veces ya a mí me resulta completamente indiferente nombrarme de una manera u otra, porque no me siento recogida ni en una parte ni en la otra. Así es, simplemente como para hacer referencia a la sujeta esta que es distinta del hombre.
Pero a mí me encanta, por ejemplo, Margarita, que hasta el final se nombró feminista radical, porque yo ahí me ubico muy claramente.
Ya, yo ahora pues tampoco puedo, estoy de acuerdo con todo lo planteado con Margarita, y eso no significa que la teoría de Margarita no sea perfectible. Y digamos que yo estoy trabajándole a la perfectibilidad de la teoría de Margarita, o quizás llevar a cabo un montón de cosas entre líneas. Eso.
Pero entonces me acabas de contar, entonces fuiste a este grupo
fui
de mujeres.
Bonita, con mi hermana cuando tenía ella 8 añitos.
Con Melanie.
Y con la que era mi novia en ese momento, Sara Pérez.
Sí, yo no conocía a Sara ahí.
No, ¿Sara no fue?
No creo. No, tú fuiste solo con Melanie. Yo me acuerdo muy bien.
Ah, bueno, está bien. Sí, Sara no quiso ir. Entonces llegué a la reunión y me sorprendió que tú, que eras la líder, tuvieras el cabello largo.
Yo no era la líder.
¿Ah?
Bueno, dale.
La presidenta pues de la organización AMAN, tuvieras el cabello largo, porque pues entendiendo muchas teóricas feministas radicales o no, esgrimen que el cabello largo es la neoburka. Entonces a mí eso me sorprendió un poco, y luego tú querías hacer un conversatorio sobre un texto que las chicas veía yo, tampoco lo habían como preparado, no habían tenido la delicadeza siquiera de leerlo, y entonces yo te propuse que habláramos sobre la masturbación. Yo había llevado el vibrador porque es una realidad que muchas mujeres consideran aún la masturbación como un tabú, como algo pecaminoso y sucio, independientemente de si su vida sexual es con hombres o con mujeres.
Sí, definitivamente.
Y entonces yo, repitiendo en mi mente siempre la idea de una que se llama Mary Dobson, con su libro de Sexo para Una, donde dice que la masturbación nos va a llevar muy lejos, el orgasmo nos va a llevar muy lejos, y no sé, es la primera cosa para hacernos libres. Y estoy completamente de acuerdo con ella. Y pues, en realidad lo que pasó luego de mi exposición ahí fue un repudio por parte de todas, y que hasta mi hermanita de 8 años lo vio muy claro y dijo...
Pero yo creo que yo no te repudié.
Entonces eso es lo que mucho de la teoría sin la práctica, mucho de la...
Sí, a veces, definitivamente.
Mucho de la teoría sin la práctica, como a veces todas las palabras se quedan vacías. A veces yo he tenido conversaciones bastante difíciles aquí con mi compañera Tatiana, en donde yo le pregunto cómo podemos hablar de radicalidad, buscando siempre acomodarnos en el sistema, en el que sea, las leyes, los patrones de estándares de alguna cosa, de lo que sea, incluso para ser un poco más fuerte, sin que aún así quiera la esté persiguiendo la policía. Cosas así. Y pues, no, eso fue como mi primer encuentro con Aman. Fue así donde...
Bueno, entonces eso es lo que se acuerda Sri, porque fue muy traumático. Lo que yo me acuerdo fue algo más melódico para mí, porque entonces al final de esta cosa tan horrible que casi tiran a Sri por el balcón, ay no, qué peligro, además era como un tercer piso. Yo me acerco a Sri al final, como porque eso hacía yo como con las personas que yo veía que recién llegaban. A indagar un poco, y porque soy curiosa y chismosa, y no porque sea la líder de nada. Y Astrid me comenta, o yo le comento algo sobre Margarita Pisano y sobre haber leído a Margarita Pisano. Ambas llegamos a eso en algún momento. Me acuerdo que estábamos ya en la puerta a punto de salir. Y entonces ella me dice, sí, tú te has leído a Margarita Pisano y tienes el pelo tinturado, porque yo tenía tinturita mona, y largo. Entonces yo le digo, pues sí, me la he leído, porque yo tenía otras deconstrucciones, y entendiendo también por qué Astrid me hacía la crítica, entonces no me lo tomé a mal. Y al final, bueno, bajamos las escaleras. Me acuerdo que llevaba una blusa divina, como de quiebrecitos, y transparente, se te veían todos los pezones. Al final de las escaleras vi abajo, y ya bueno, nos despedimos y ya te fuiste con Melanie y no nos volvimos a ver. Pero para decir que fue Margarita también, nuestra primera conversación, yo creo.
Okay.
Bueno, eso era lo que queríamos compartirles. Pues hay muchísimo. Yo, pues en el viaje, pude estar una semana en la casa de Margarita. Yo puedo decir.
¿Con ella una semana? Nunca me has hablado en realidad de esa experiencia tuya.
Bueno, te cuento. Aprovecho pues y te cuento un poquito. Estuve 8 días yendo a su casa casi siempre. Yo me levantaba como a las 10 de la mañana, porque además tenía una transformación de horarios, porque me había bajado desde acá hasta Chile en bus. Entonces llegaba más o menos a las, no sé, yo comía algo y llegaba a la casa de Margarita a escanear unos libros, porque ella tiene una biblioteca de pensamiento radical. Que yo era así como, ah, no, yo decía, qué privilegio, qué es esto tan... No, además que su casa es divina, pero yo veía esa biblioteca y yo era maravillada, o sea, era...
Entonces yo quería escanear todo eso y montarlo en la web para yo poderlo leer después, cuando llegara a Colombia o no sé. Y Margarita me dejaba hacer eso, me dijo, desde que él me abrió la puerta, me dijo que si le hubiera avisado, hubiera podido amanecer en su casa. Y yo amanecí en su casa como 2 días, una vez en una piecita que hay adentro y otra vez en el sofá. Y vimos noticias juntas y yo podía comentar en voz alta las noticias y hacer mis críticas con todas mis emociones incluidas. Y Margarita no se asustaba y también lo hacía. Y nos quedábamos en la mañana viendo las noticias y era, pues nos quedamos eso las 2 veces que amanecí. Y fue como constatar que eso que yo leía, porque entonces por ejemplo Yu o las compas me decían que si casi siempre conocer a los ídolos era como frustrante porque resultaba no ser lo que uno imaginaba, pero para mí fue constatar en la realidad que estaba frente a una que estaba siendo sí misma y que eso estaba transformando el mundo. Y que yo lo estaba viendo así como mi obra de teatro, cada que podía estar a su lado, y que ella no lo estaba actuando, lo estaba haciendo, que es como el estado poético lésbico del que nos habla pues Marta Álvarez, que también es la señora que se la leyó y que en los 90 escribió un artículo, bueno, que también ha sido como ella con el libro Una historia fuera de la historia, una mujer marginada por el mismo movimiento feminista, por ser lésbica reconocida, y no solamente el movimiento feminista, sino de la universidad, teniendo maestría en investigación, bueno, en fin. El caso es que fue muy, muy hermoso. Cuando estuve loca, también fui a su casa, que fue una de las veces que me quedé, no pude dormir en toda la noche, toqué guitarra, me levanté y fui a ver las noticias con ella, sentí que me había rasgado un gato, y de hecho lo vi, lo sentí todo, y ella lo vio y me dijo, no, tranquila. Pues ella lo que me decía, no me decía tranquila, me decía que pensara, siempre me invitaba a pensar, a que yo podía, que era un asunto que yo podía razonar, o sea, que hasta mi locura era algo que yo podía razonar. Y para mí eso, y me lo decía en la mesa, en la cocina, diciéndome que me comiera un aguacate, que además eran carísimos, y me estaba haciendo una oferta como de un asunto muy costoso. Hasta ella lo hacía así como, ay, cuesta un montón. Pero pues no sé si alcanzo a decirte lo con palabras lo que fue estar ahí. Y me mandaba a vigilar con las amigas que tenía para que estuviera un poco bien. Así. Y lo último que hice fue mandarle un correo con unos videos sobre la fascia, que es un intermedio que hay entre el músculo y el sistema esquelético, y entre capas de músculos, que es lo que puede generar a veces dolores de espalda, y hay que hacer ciertos estiramientos y ciertas cosas, pues bailar, hacer ciertas cosas para que eso ceda. Y como tenemos una medicina correctiva, no, y eso lo están haciendo en Alemania, porque en Alemania está muy fuerte la homeopatía. Entonces le mandé un video de un alemán y con subtítulos en portugués. A ver si lo entendí. Yo creo que sí, porque ya estuve en Europa un tiempo. Bueno. ¿Listo, compa? Eso es.
Bueno, Tati.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, sí, querida, estaremos en contacto entonces.
Y un saludo para todas en todo el mundo, las que se han influenciado por Margarita.
Un saludo a todas.
Chao.
Y esa es siempre la invitación, porque ese es el impulso de la mente a pensar. Así hay que pensar.
Sí, Margarita, la frase que me decía que más me mueve ahorita es, porque ella estaba mucho con lo de que a pesar de que éramos ateas, seguíamos creyendo un montón de cosas. Entonces ella me invitaba a que no creyera, y me decía, no creas en mí, pensá, como así.
Sí, eso que dijiste de los ídolos ahorita fue bastante, porque entonces vamos a cambiar a Dios por los ídolos.
Exacto. Ella me decía, no, no creas en mí, piensa. Era una invitación que me hacía todo el tiempo que estaba ahí.
Sí.
Maravillosa, bueno, sí.
Sí.
Un abrazo, compa, te quiero, sí. Chao.
Besitos, gracias.